puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana en punto, una mujer de aproximadamente 30 años murió en un accidente de tránsito de la comuna de San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Camila Elso.
Un fatal accidente de tránsito se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, donde una mujer que iba a bordo de una motocicleta murió luego de ser impactada por un camión. Según la información entregada por personal de carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, los hechos se registraron en la ruta 160 cuando la víctima iba en compañía de otra persona, un hombre, quien fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción por la gravedad de sus heridas. Según la declaración entregada del conductor del camión al momento de impactar a estos dos ocupantes que iban a bordo de esta motocicleta en dirección hacia la comuna de Coronel por la ruta 160, señaló que no logró detener completamente su marcha debido al alto tonelaje que transportaba en ese momento en dirección hacia la comuna de Coronel, una información que continúa en investigación, ya que personal de la CIA de Carabineros realiza los peritajes para poder analizar este accidente de tránsito y confirmar esta declaración de parte del conductor del camión. El conductor quedó detenido por su participación en los hechos, con el resultado de muerte de esta mujer de aproximadamente 30 años que murió en el sitio del suceso luego de haber sido impactada por este camión cuando iba en dirección hacia la comuna de Coronel a bordo de su motocicleta. En Concepción, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Son las 8:02. El cierre de la investigación en el caso Monsalve quedó marcado por una comunicación no formalizada a las partes. Ni el ex subsecretario ni su defensa recibieron la notificación oficial, situación que generó reparos y que la Fiscalía Nacional prefirió no aclarar públicamente. A ello se sumó un elemento de incertidumbre respecto de la continuidad del fiscal regional Javier Armendáriz, quien impulsó la indagatoria inicial. Su mandato concluye en abril del próximo año y aunque la resolución que lo designa sigue vigente, el fiscal nacional Ángel Valencia dejó abierta la posibilidad de un relevo en la conducción del caso a futuro. Detalles con Marcela Rojas.
La controversia por la notificación del cierre de la investigación contra el ex secretario del Interior Manuel Monsalve volvió a tensionar al Ministerio Público. Consultado por la objeción planteada por la defensa, que acusa no haber recibido comunicación alguna, el fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que las actuaciones procesales producen efecto desde que se cumplen formalmente, pero no aclaró si ese requisito se concretó en este caso, dejando sin respuesta la inquietud planteada por Monsalve. En paralelo, el jefe del Ministerio Público abrió un flanco respecto al futuro del fiscal regional que dirige la causa, Javier Armendáriz, cuyo periodo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de las atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pueden establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina volvió a insistir en que el cierre de una investigación debe notificarse formalmente a todas las partes por los canales establecidos, algo que, según dijo, no ha ocurrido.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En la vereda opuesta, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, consideró positivo que la indagatoria haya llegado a su fin, ya que permite que la Fiscalía Centro Norte avance hacia una eventual acusación. Recordó que el Ministerio Público tiene hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y penas que solicitará ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad además de que se pudiese pedir reapertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte, por lo menos, no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con visiones contrapuestas y un calendario judicial en marcha, la causa entra en un momento clave, marcado por la discusión sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre respecto de quién comandará la investigación en los próximos meses.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La inédita disputa por la presidencia de la Corte Suprema, que podría concluir con la elección de la primera mujer en encabezar el máximo tribunal, no solo ha reordenado las tensiones internas del Poder Judicial, sino también generó reacciones inmediatas entre exministros supremos, quienes observan el proceso con atención y preocupación institucional. Uno de ellos es el exministro Milton Juica, quien destacó el alcance histórico del momento. Según planteó, la eventual llegada de una mujer a la presidencia representa una avance notable.
Sería la primera. Acuérdense que la primera mujer que llegó a la Corte Suprema no fue hace mucho tiempo, solamente en el año 2001, 2002, por ahí, llegó María Antonia Morales como la primera mujer a la Corte Suprema. Y en 25 años, hoy por hoy, casi ya se ha formado la paridad, o sea, ha habido un avance muy importante del nombramiento de mujeres en la Corte Suprema, y eso se habla muy bien.
Una de las voces más destacadas en este contexto es la del exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien ha expresado públicamente su postura sobre la tradición de elegir al presidente del tribunal. Valdés ha señalado que, en las condiciones actuales, apartarse de la costumbre de respetar la antigüedad podría convertirse en un mal precedente para la institucionalidad del Poder Judicial, subrayando la importancia de mantener prácticas que preserven la confianza en el tribunal.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial, pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Las palabras de Valdés contrastan con las posiciones de otros exministros, que ven con cautela la posibilidad de alterar la regla no escrita de elegir al presidente según antigüedad. Para ese sector, la discusión no solo se relaciona con la y bien con la estabilidad del sistema y la percepción pública de sus prácticas internas. En medio de una crisis que ha tensionado la imagen del Poder Judicial, las voces de quienes comandaron la Suprema en el pasado ayudan a dimensionar la relevancia del debate actual. No se trata solo de quién ocupará la presidencia, sino de qué mensaje institucional va a quedar marcado en un momento definitorio para el tribunal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
Ayer fue la última reunión entre el gobierno y la mesa del sector público previo a las negociaciones que parten el lunes. El encuentro sirvió para dejar planteadas inquietudes como la implementación de las 40 horas para el sector, un compromiso que adoptó el Ejecutivo. Conversaciones que se dan en un clima marcado por la inquietud de los trabajadores tras las señales que ha dado el candidato José Antonio Kast respecto de la reducción de la jornada laboral. Vanessa Gajardo con la información.
Ayer fue la última reunión antes de las negociaciones que tendrá la mesa del sector público con el Ejecutivo por el pliego que fue presentado el pasado 4 de diciembre. El lunes después de las elecciones presidenciales, la mesa espera que el Ejecutivo le haga una propuesta concreta y además que se hable del avance de la implementación de las 40 horas. Un tema que señalan fue un compromiso de esta administración para su sector. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, señaló que continúa los diálogos de forma optimista, pero se defendió respecto de ciertas declaraciones que acusan de que el gobierno no respaldó suficiente a los trabajadores cuando estalló el escándalo de las licencias médicas.
Tiene que ser investigado y se tienen que tomar las consecuencias que se tengan, pero por otro lado hemos señalado que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy día cumple un rol muy relevante, sostiene los servicios públicos.
Además del ajuste salarial del 2% real, algo que tiene preocupados a los gremios es un eventual gobierno de José Antonio Kast, que inicialmente habló de la suspensión de las 40 horas para las pymes. Después de una evaluación de la ley y el programa actual no se incluye nada sobre este tema. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requiere de mucha claridad, considerando los distintos servicios, como es el caso de la salud en el que se trabaja con turnos.
El mundo parlamentario no está alineado con una política como esta, por lo tanto, esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
En la antesala de la discusión legislativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Udi Henry Leal volvió a argumentar que la ley de presupuesto no contempla el reajuste que están pidiendo los trabajadores, mientras el Frente Amplista Andrés Giordano defendió la necesidad de proteger los derechos ganados.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuesto. Eso no alcanza para nada. Un reajuste del 2% es cerca de 2 mil millones de dólares. Vamos a tener que seguirnos endeudando.
Que no se retroceda. Y esto es muy importante porque la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos. Entonces lo correcto es que el gobierno dé certeza y le dé seriedad a esta discusión.
Hay una preocupación porque casi sus equipos han sido explícitos en señalar que pretenden reducir el Estado de distintas maneras. Una de ellas es reduciendo el personal. En general, señalan desde la mesa, la mirada de él y sus equipos es más bien de restricción de derechos que de la ampliación de los mismos.
Y previo a la segunda vuelta presidencial, la Bolsa de Santiago batió un nuevo récord superando los 10.400 puntos y el cierre de la jornada se moderó para cerrar en los 10.332. Han sido semanas positivas para el mercado local, en parte influenciado por la política monetaria exterior, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera señales de mayor flexibilidad en su última reunión del año y bajara las tasas. Esto ha significado un impulso para las bolsas de economías emergentes como la nuestra, que acumula una rentabilidad del 50% a la fecha, sumado también al crecimiento de las tasas de referencia a lo largo del mundo. Guillermo Araya, el gerente de estudios de Renta 4, señaló que la decisión de la Fed es una señal que sin duda el Banco Central chileno va a recoger el próximo 16 de diciembre.
Indiscutiblemente esta semana estuvo marcada por la decisión del Comité de Política Monetaria de la Fed, que decidió bajar la tasa en 25 puntos base. A la vez, esto permitiría que el Banco Central de Chile tenga más espacio para bajar la TPM.
Y Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, tuvo una lectura más cauta y aseguró que hay varios factores que monitorear.
En este contexto, el desempeño semanal se lee como apetito por riesgo, pero con coberturas activas y con sensibilidad alta a cualquier cambio en narrativa.
Pero sin duda, el principal factor que está monitoreando el mercado será el balotaje del domingo y su posterior impacto en los precios de las acciones que, de acuerdo a los analistas, ya han ido incorporando un eventual triunfo de José Antonio Kast. Con todo, las alzas del mercado local muestran simetría entre los diversos títulos, lo que es una clara señal de fundamentos macroeconómicos más sólidos. Aún así, Héctor Osorio, socio de PKF Chile, dijo que la aguja bursátil no debería moverse mucho a partir del lunes, excepto si gana la izquierda.
No debiera experimentar un crecimiento explosivo. Por el contrario, si la expectativa no se cumple, es probable que asistamos a un fenómeno de reducción, más bien de derrumbe, en el precio de los títulos bursátiles.
De hecho, analistas consultados por la radio sostienen que si gana Kast por más de 10 puntos, el IPSA podría subir un 2%, mientras si gana por una diferencia estrecha inferior a 10 puntos, el IPSA podría subir al 1,5%. Y como contraparte, si se produce una sorpresa y resulta ganadora Janet Jara, el IPSA bajaría entre 4 y 4,5%.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos. A puertas de la segunda vuelta presidencial, las autoridades detallaron el despliegue en seguridad, en transporte y logística para la jornada. El servicio electoral proyectó una participación cercana al 85% y se espera la entrega de resultados desde las 7 de la tarde. Nos informa Bárbara Payal.
A solo horas de la segunda vuelta presidencial, autoridades del CERVEL, Transportes, el Ejército y Carabineros presentaron el plan operativo que regirá para la jornada. A lo largo del país, las Fuerzas Armadas ya resguardan 3.164 locales de votación, mientras que en la región metropolitana se desplegarán 6.500 funcionarios para tareas de seguridad y asistencia. Las condiciones del proceso no experimentarán modificaciones. El voto sigue siendo obligatorio para quienes viven en Chile y la ausencia injustificada puede acarrear multas que superan los 100.000 pesos. Tampoco habrá cambios en la organización de los locales, ya que se mantendrán las mesas y los vocales designados para la primera vuelta. La presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, adelantó que se espera una participación cercana al 85%.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
Al existir una sola papeleta, el CERVEL estima que el sufragio debiera tomar aproximadamente un minuto por persona. En tanto, los primeros cómputos comenzarían a difundirse a partir de las 19 horas. En transportes, el Ejecutivo anunció medidas especiales. El metro abrirá a partir de las 7 de la mañana de forma extraordinaria y la red de buses operará con un refuerzo que alcanzará el 60% de la oferta en horario valle. A ello se suman cerca de 3.000 servicios gratuitos disponibles en todo el país, según detalló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Esos servicios son servicios con horarios bien específicos y es importante que cada una de las personas que van a acudir a utilizarlo se informe.
En la elección anterior se ingresaron 509.000 solicitudes de personas ubicadas a más de 200 kilómetros de su local de votación. El 90% se tramitó en línea pese a algunas fallas momentáneas. El comandante de Carabineros, Jorge Cárcamo, aseguró que estas intermitencias ya fueron corregidas y que la plataforma debiera funcionar con normalidad.
Pero a la misma vez lo puede hacer en cualquier unidad territorial de nuestro país con plena normalidad y donde también va a ser asistida tanto digitalmente o en forma física. ¿Cómo se produjo esta última elección?
Desde el gobierno se informó que el presidente Gabriel Boric votará en Punta Arenas y luego se trasladará a La Moneda para monitorear el escrutinio. Una vez definidos los resultados, el mandatario llamará públicamente a través de los canales oficiales a quien resulte electo.
8:17, la oposición hizo un positivo balance de la campaña de José Antonio Kast. No solo apuntaron a la maduración política del líder republicano, sino valoraron la unidad de toda la oposición en torno a su candidatura. El abanderado en la previa al balotaje se enfrentó nuevamente con el Ejecutivo al asegurar que la administración de Gabriel Boric lo destruyó todo, nos informa María José de la Barra.
A solo días de la elección y ya con el periodo de campaña finalizado, el balance en la derecha es positivo. Los partidos que van desde Amarillos hasta el Nacional Libertario están cuadrados tras José Antonio Kast y hay optimismo en la derecha respecto a lo que pueda suceder mañana. Pero esta es la tercera incursión del republicano y en la oposición se reconoció que es la instancia en la que el líder llega más preparado. A eso apuntó el diputado Miguel Mellado, quien dijo que hubo una maduración que logró llevar al candidato mucho más cerca de La Moneda.
Reconocerle el tono de madurez que ha tenido para lograr la unidad desde demócratas hasta libertarios, la unidad que él produjo en torno a su figura.
Pero esa unidad de la derecha logró zanjarse esta semana cuando se recibió el respaldo de Amarillos por Chile. El timonel de esa colectividad, el diputado Andrés Joanet, reconoció las diferencias con el republicano y aseguró que pase a lo que pase, tendrán un rol de articuladores entre la izquierda y la derecha.
Lo que debe ocurrir y tiene que empezar a ocurrir es que empecemos a dialogar, a conversar. Esa va a seguir siendo nuestro rol, que nosotros igual vamos a ser importante bisagra también con la izquierda.
A horas de los comicios, Kast mantuvo su estrategia de enfrentarse con La Moneda en la lógica de continuidad y cambio. En su último acto de campaña, no perdió el tiempo y volvió a apuntar sus dardos al Ejecutivo al asegurar que tuvieron las posibilidades de hacer cambios y lo destruyeron todo. Algo a lo que respondió la ministra vocera Camila Vallejo, quien llamó al abanderado a tener respeto hacia la presidencia de la República.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien y lo destruyó todo.
Más allá de lo que ha dicho el candidato de que Chile se cae a pedazos y es una falta de respeto para el país.
La portavoz además destacó los niveles históricos de inversiones en minería, gracias al royalty minero, el aumento en 30 meses consecutivos de los ingresos reales de las personas, la reducción de la jornada laboral, la reforma de pensiones, entre otros.
Y el comando de Janet Jara hizo un balance positivo de la campaña, afirmando que la ayudó a ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta. Lo anterior, pese a que en el oficialismo hubo quienes acusaron un desorden en el relato de la campaña. Gabriela Piña nos cuenta más.
El jueves por la tarde, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio por finalizado el periodo de propaganda electoral en la región de Coquimbo. En su discurso, la abanderada destacó las políticas sociales que impulsó como ministra del Trabajo y reiteró algunas de sus principales propuestas, como el ingreso vital de 750 mil pesos. Además, insistió en su arremetida contra José Antonio Kast, haciendo alusión a una falta de transparencia en torno a un supuesto ajuste fiscal y recortes presupuestarios que podrían afectar derechos sociales. Así, la candidata del Pacto Unidad por Chile cerró una campaña que, en los hechos, comenzó a fines de junio, tras la primaria presidencial del oficialismo. El ambiente en la coalición, eso sí, no es de optimismo. La mayoría de las encuestas de opinión dan por ganador al republicano, que mantiene una clara ventaja en intención de voto para este balotaje. Pese a ello, en el comando de Jara optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido su campaña durante las últimas semanas. El senador Daniel Núñez, coordinador del Comité Estratégico del comando, afirmó que la campaña logró una amplitud no solo a nivel político, sino que también a nivel social.
No solo política, con este apoyo inédito que va desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que además también con un apoyo social muy amplio.
Uno de los asesores más cercanos de la candidata oficialista, el militante comunista y diputado electo Marcos Barraza, afirmó tener un balance positivo de la campaña. Además, dijo que lograron poner en evidencia la discrepancia entre dos proyectos políticos y sociales.
Yo tengo un balance positivo de la campaña de Janet. Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano, ha habido despliegue territorial amplio, masivo, ha logrado posicionar temas que, pese a la evitación y a la ambivalencia del candidato a la extrema derecha, ha logrado interpelar.
Pese a ello, en la interna del oficialismo hubo quienes manifestaron críticas apuntando a que la campaña se activó de manera tardía y que, en ciertos momentos, mostró señales de desorden interno.
Por su parte, el Partido de la Gente concretó su primera reunión presencial entre la directiva Franco Parisi y los 14 diputados electos, una cita enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna de la bancada. Durante el encuentro, además, se acordó una mayor presencia de Parisi en Chile y la apertura del PDG a dialogar con el próximo gobierno de cara al inicio del nuevo periodo parlamentario. Los detalles con Aline Desormeaux.
El Partido de la Gente concluyó su primer encuentro presencial entre la directiva nacional Franco Parisi y los 14 diputados electos. Una cita que se realizó tras dos coordinaciones previas de forma telemática y que se extendió por cerca de 5 horas. El objetivo fue ordenar el inicio del próximo periodo legislativo, considerando que varios de los parlamentarios debutarán en la Cámara y que el Partido de la Gente busca no repetir lo ocurrido tras la elección de 2021. Cuando la bancada terminó desarmándose. Tras la reunión, Franco Parisi puso el foco en la cohesión interna y recordó que los diputados que abandonaron el partido en el periodo anterior no lograron continuidad en política. En esa línea afirmó que su intención es mantenerse con mayor presencia en Chile y coordinarse de manera permanente con la bancada. Además, el ex candidato descartó por ahora una candidatura presidencial, señalando que la prioridad es consolidar el trabajo parlamentario.
Los planes es quedarme acá. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los que tengan los mejores proyectos sociales. Lo que yo he aprendido es que con los otros partidos políticos tú puedes negociar, se negocian spot.
Desde la directiva, el timonel de la colectividad Rodrigo Batuone valoró la reunión y detalló que se abordaron temas administrativos, organización interna, comisiones y prioridades legislativas. También adelantó que tras el balotaje el Partido de la Gente está disponible para dialogar con distintos sectores políticos.
Básicamente todo lo que sea administrativo, la conformación de la bancada, las comisiones, el pacto administrativo, ya lo comenzamos a tratar. ¿Quién va a ser el próximo jefe de la bancada? Son temas importantes.
Pamela Giles, en tanto, destacó el clima de cohesión, aunque sin anticipar escenarios, señalando que el desarrollo de la bancada se irá viendo con el tiempo.
Este grupo humano que ustedes ven es la bancada que va a ser decisoria en la política chilena y por lo tanto dejemos que discurra la teleserie.
Con el encuentro ya finalizado, el PDG dio por iniciado formalmente su trabajo parlamentario. apostando a mayor coordinación interna, presencia activa de su liderazgo y aprendizaje de los errores del pasado, de cara a un Congreso donde la colectividad busca jugar un rol clave.
8 de la mañana, 24 minutos, y autoridades de gobierno realizaron un amplio balance del despliegue institucional dispuesto para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de mañana y relevaron la solidez del sistema electoral, el carácter obligatorio del voto y las medidas de seguridad, transporte e información para facilitar la participación ciudadana. Desde la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que Chile cuenta con una institucionalidad electoral ejemplar, con resultados confiables y oportunos, resguardados por el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y un extenso operativo estatal. En ese marco, se agradeció el trabajo de vocales de mesa, funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, que reforzarán su presencia durante toda la jornada. El secretario de Estado recordó que el voto es obligatorio para ciudadanos chilenos mayores de 18 años, con multas que pueden llegar a 1,5 UTM en caso de incumplimiento. En contraste, los extranjeros habilitados para votar y los chilenos en el exterior, donde sufragarán más de 160.000 personas en 65 países, no están sujetos a sanciones, por lo que se llamó además a no congestionar comisarías y a utilizar comisaría virtual solo en el caso de encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.
Están obligados a votar los ciudadanos y ciudadanas y se les aplica una sanción en caso de que no lo hagan. Esto es las chilenas y chilenos. El concepto de elector es más amplio y comprende también a los extranjeros con derecho a voto. Respecto de ellos, no existe sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que las Fuerzas Armadas ya iniciaron el resguardo de los locales de votación con más de 26.000 efectivos desplegados a nivel nacional, mientras Carabineros contará con más de 23.000 funcionarios para labores de seguridad, escolta de material electoral y patrullaje, sin afectar servicios regulares ni el plan Navidad Segura. A ello se suma la participación de voluntarios de la Defensa Civil en locales de alta afluencia.
Para esta jornada se desplegarán más de 23.000 funcionarios de carabineros en distintas áreas que están vinculadas desde el resguardo y la escolta de material electoral, patrullaje, resguardo de los locales de votación y personal para constancia en cada uno de esos establecimientos.
En materia de transporte, se anunció gratuidad y refuerzo de servicios de metro y F urbano, además de transporte subsidiado en zonas rurales. Uno de los énfasis del gobierno fue el llamado a informarse responsablemente. A través de la campaña Chile Vota Informado, se instó a la ciudadanía a contrastar fuentes oficiales y evitar la propagación de desinformación y noticias falsas, especialmente en redes sociales. Así lo indicó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Verifiquen autoría, verifiquen evidentemente las fuentes, vean por ejemplo la fecha para entender los contextos de la información que les llega y además nunca se queden solo con el titular.
Asimismo, se detallaron medidas para garantizar el voto de personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y cuidadores, incluyendo el voto preferente, el voto asistido, plantillas braille y el apoyo en lengua de señas, tal como informó la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.
Tienen derecho a voto preferente las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas embarazadas y las personas cuidadoras con su credencial de cuidador o cuidadora y por lo tanto pueden justamente adelantarse en la fila al momento de votar.
Las autoridades coincidieron en que la rapidez del proceso al existir una sola papeleta permitirá conocer resultados preliminares en forma temprana, reforzando una vez más la tradición democrática del país.
Hay una llama que mueve a todo un país, una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet, ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Beadlelicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30.000 pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Al menos 5 disparos recibió una mujer de nacionalidad peruana mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. La víctima se encuentra internada, pero fuera de riesgo vital. El Servicio Electoral proyectó que cerca del 85% del padrón participará en la segunda vuelta presidencial y anticipó que los primeros resultados se conocerán desde las 19 horas.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
A poco más de 24 horas de los comicios, José Antonio Kast arremetió duramente contra el gobierno por sus 4 años de administración.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir.
El equipo de Janet Jara realizó un balance positivo de los últimos días de campaña, afirmando que pudieron ampliar la base de electorado de cara a mañana domingo.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata.
Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano.
El Partido de la Gente sostuvo su primera reunión presencial con Franco Parisi y los 14 diputados electos, enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna.
Yo voy a estar prioritariamente en Chile. Ya saben los diputados que fueron electos que sin el PDG y sin estar cohesionado el PDG no sirve de absolutamente nada su cargo.
La falta de notificación formal del caso Manuel Monsalve generó una nueva polémica en torno al caso. El fiscal nacional evitó precisar lo acusado y dejó en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde.
Esta resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
El lunes, la Corte Suprema realizará la votación para la nueva presidencia del Máximo Tribunal de Justicia, donde la ministra Gloria Ana Trevisich asoma como la primera mujer que pudiera llegar al cargo.
después de todo lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Pese al poco tiempo y a los serios cuestionamientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, todavía cree posible que se despache a ley el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento a la educación superior.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo.
Yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Luego de la última reunión con Hacienda, la mesa del sector público espera la próxima semana que el Ejecutivo les dé noticias sobre el avance de las 40 horas para su sector.
Esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
Y la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Un operativo antidrogas desarrollado en La Legua de la comuna de San Joaquín dejó un carabinero baleado y al menos 21 personas detenidas.
Disparos, uno de los cuales impacta a un funcionario de carabineros que actualmente se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital.
La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo condenado desde la cárcel de Rancagua. Por el hecho, hay 5 funcionarios que están sumariados.
Es un error inaceptable porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Y en noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que Washington incautara en el Caribe un buque fantasma que transportaba crudo del país caribeño. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por una investigación por corrupción. Y en el deporte, en conversación con BioBio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Boto, aseguró que la petición de la Unión Española y Deportes Iquiques para evitar el descenso por secretaría no tiene sustento.
No hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
Las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente faltan 23 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Luncop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Respecto al proyecto de electromovilidad en Osorno, conocemos los detalles en el estudio con Eduardo Palacios. Buenas tardes.
¿cómo estás? Muy buen día. Vamos a comenzar. Buenos días. Vamos a comenzar esta jornada con un detalle que se estaba guardando desde ayer. Tiene que ver con lo que pasa con la electromovilidad de Osorno. En definitiva, son 15 las ofertas técnicas presentadas para el proceso de licitación de este nuevo sistema de transporte público mayor para la comuna, las que fueron finalmente visadas por el Ministerio de Transportes. Ahora, ¿cuál es la connotación que tiene esto? Que hubo un plazo de postulación donde incluso desde el ámbito local algunos empresarios señalaban que estaban marginados y llegaron incluso a un recurso ahí ante la justicia, pero eso ya queda en el olvido porque se abren estas ofertas que da un paso importante para que este proyecto comience a tomar forma. Ahora, el número de oferentes fue catalogado como una alta cantidad de propuestas reflejando el interés del mercado en un proyecto que contempla la implementación de 168 buses, de los cuales 116 serán eléctricos y 52 diésel. Si bien no se exige que estos últimos, o sea, los buses diésel, sean de alto estándar, las bases sí contemplan incentivos en la evaluación de las ofertas para quienes incorporen vehículos con mejores estándares tecnológicos y de confort. Esto es re importante porque va a depender del empresario de qué es lo que entregue, por ejemplo, si son buses nuevos, en fin, todo lo que apunte para mejorar la actual situación que tiene Osorno. El nuevo sistema considera 11 recorridos y se proyecta que los buses comiencen a operar en el cuarto trimestre del próximo año. O sea, se está acercando esto de manera a pasos agigantados, cumpliéndose el protocolo o la agenda que se había establecido. El nuevo sistema contará con una cobertura horaria ampliada, operando desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche. Incorporaría equipamiento en todos sus servicios, por ejemplo, aire acondicionado, wifi a bordo, cámara de seguridad y sistema tecnológico de gestión y control de servicios. O sea, así como conocemos que la región metropolitana se paga con la tarjeta VIP, acá también pasa lo mismo. La diferencia es que la cuenta RUT y otras tarjetas de débito también sirven para pagar el pasaje y recordemos que todo esto busca desincentivar en cierta manera el uso del vehículo particular, porque hoy día está operando, por ejemplo, una aplicación sin que esté en la formalidad el sistema de electromovilidad ya en marcha, para que las personas puedan ver en qué horario va a pasar el microbús, salen con toda tranquilidad al paradero, no tienen que pegarse el plantón si es que llueve o no, en fin. En términos de demanda, se estima que los buses eléctricos atenderán a más de 5,5 millones de pasajeros al año, mientras que los servicios diésel alcanzarían una demanda superior a los 2,3 millones de pasajeros anuales, de manera tal que esta es la novedad que se aguardaba ayer, se había anunciado con antelación, pero ya se sabe en definitiva que son 15 las ofertas técnicas, viene el proceso de evaluación, viene el análisis completo y ahora también más adelante la adjudicación, pero de acuerdo a lo que se está viendo, se está cumpliendo con la agenda, hay que decirlo de todos sus términos, porque es una situación que se supone va a cambiar el rostro a la comuna en función de la conectividad terrestre. Ahora, ojo con este detalle, las bases aclaran de que los buses con o sin pasajeros en la noche van a tener que funcionar igual y van a tener que cumplir recorridos porque van a ser monitoreados con el GPS, y esto da una salida también para quienes tienen que dejar el trabajo después de las 20 horas, donde se genera de verdad el caos, especialmente en calles, por ejemplo, cuando lo advierten en calle Los Carreras, donde la gente tiene que caminar mucho hacia el oriente como adelantándose para tener por lo menos acceso a un asiento al microbús. Así que eso es lo que pasó en las últimas horas, de manera tal que ahora hay que esperar el cumplimiento de las siguientes etapas.
Vamos a estar atentos al desarrollo de la información. Gracias, Eduardo.
Que tenga buen día.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En la sesión del Core Provincial de Osorno, el alcalde Jaime Bertín expuso el detalle de la cartera de proyectos de la comuna que la comuna busca ejecutar en 2026 y aquellas iniciativas que se pretende incorporar al proceso en un escenario marcado por la disminución del presupuesto regional. Los detalles con Priscila Rupayán.
Recordemos que el gobierno regional de Los Lagos reducirá en un 2,3% sus recursos para 2026, pasando de 116.161 millones de pesos a 114.575 millones. Bajo este contexto, los consejeros regionales y los alcaldes de la provincia revisaron en conjunto las iniciativas prioritarias y la disponibilidad real de financiamiento. El jefe comunal de Osorno reconoció que el margen presupuestario de proyectos a ejecutar informado otorgado por el GORE es acotado, con cerca de 14.000 millones para toda la región, contando con financiamiento inmediato para la reposición de la calle paralela de Avenida Héroes de la Concepción en Franque por 1.113 millones de pesos.
Primero se conoció la cartera del gobierno regional, porque tenemos que tener el marco sobre el cual vamos a trabajar y vamos a participar. Y eso se conoció, está bastante restringido. El gobernador dice que hay 14.000 millones, ¿cierto?, para toda la región, es poquísimo. Y de eso, ¿cierto?, nosotros dijeron que podían financiar, ¿no?, ¿cierto?, un proyecto, ¿ya?, un proyecto por el orden de los 1.000 y tantos millones de pesos. Yo solicité, ¿cierto?, que se tomaran toda la partida que está ya con el RS, que está en condiciones, ¿cierto?, de poder ejecutarse, que están por sobre los 2.000 y tantos millones.
Martín explicó que frente a ese escenario solicitó que se financiara la totalidad de los proyectos que ya cuentan con RS y están en condiciones de ejecutarse por un monto superior a los 23.000 millones de pesos.
Lo que solicitamos nosotros adicionalmente para completar los 2.300 millones aproximadamente fue la construcción del Centro Comunitario Santísima Trinidad, que también es un compromiso que tenemos con los vecinos del sector, la construcción cubierta multicancha Población Moyano, reposición de veredas calle Avenida David Rosas, ¿ya?, y reposición de veredas Población El Esfuerzo 2. Eso suma 2.300 millones aproximadamente, ¿cierto?, los que están sin ningún inconveniente para que se ejecuten cuando corresponda. Adicionalmente a eso, incorporamos proyectos, ¿cierto?, en el proceso 2026, 14.600 millones aproximadamente.
En cuanto al proceso 2026, el municipio ingresó iniciativas por cerca de 14.600 millones, entre ellas la multicancha Tejada Alto Esperanza, la posta rural de Pichil, además del polideportivo Elige Vivir Sano y su piscina temperada, cuyo costo bordea los 9.000 millones. También se busca incluir el mejor de Avenida Julio Bushman, evaluado en 6.000 millones, que forma parte de un convenio de programación y que se presentará formalmente una vez obtenido el RS.
Eso sin prejuicio, metes tú, de que hay proyectos que estamos sacando en este momento. Obviamente. Y que si alguno se pone, recuerda que gran parte de los proyectos también no necesitan RS, sino que simplemente que estén formulados como corresponde. Claro. Y estando en esas condiciones lo vamos a colocar igual. Estamos produciendo proyectos, no queremos quedar cortos mientras que nos tengan, bueno, no tienen proyectos, no, tenemos proyectos. Tenemos una cartera por sobre los 23.500 millones de pesos, ¿cierto?, en FNR para poder trabajar durante el año 2026.
El alcalde enfatizó que el objetivo es mantener a Osorno con alternativas claras de inversión ante un escenario presupuestario ajustado, asegurando que las iniciativas ya formuladas quedan listas para su financiamiento cuando el gobierno regional habilite cupos o resignaciones. Bio Bio, la radio.
La presidenta de la Comisión de Hacienda del Gobierno Regional de Los Lagos, Yasna Vázquez, manifestó junto a los consejeros regionales la preocupación por la falta de respuesta de la Dirección de Presupuestos respecto a la deuda acumulada que supera los 26.000 millones de pesos. La encargada de la instancia asegura que esto impide cumplir compromisos institucionales adquiridos en la región sin claridad sobre si se efectuará algún pago parcial o si la deuda será trasladada al próximo ejercicio presupuestario, manteniendo en incertidumbre la gestión financiera del gobierno regional y afectando directamente la planificación de proyectos y programas comprometidos. El consejero por la provincia de Osorno y también integrante de la Comisión de Hacienda, Francisco Reyes, desdramatizó el tema, apuntando a una situación transitoria.
Esta es una noticia todavía en desarrollo y hay que aclarar de que en varias regiones se ha dado de que la no transferencia de recursos se debe a un aposamiento de recursos ya entregados que están en poder de los gobiernos regionales. Y entonces lo que hace el cálculo Nadipres es de los recursos que faltan por entregar de acuerdo también al gasto de lo que ya se ha entregado. Es decir, se entrega y se transfiere una vez gastados los recursos y en algunos casos no ha pasado de que la ejecución ha estado pendiente y por lo tanto se han aposado esos recursos.
Agrega que deberían existir novedades no solo respecto al traspaso de los recursos, sino de sus cifras, pero debe primar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.
Nosotros esperamos que esta noticia de desarrollo tenga un buen final. Esperamos que no sean 26.000 millones de pesos la deuda flotante. Creemos que va a ser de 16.000, que de alguna manera va en nivel con los años anteriores, 2024 y 2023. Es decir, esperamos que no sea más abultada que la del año pasado y que las alarmas encendidas sean solo alarma y no realidad. Nosotros esperamos que la DIPRES transfiera rápido los recursos, pero al mismo tiempo que los gobiernos regionales, incluido el nuestro, ejecuten los recursos ya transferidos.
Reyes afirma que se debe poner atención a la imposibilidad de ingresar a los 10 gobiernos regionales más eficientes, lo que explica el retraso. Sin embargo, sumó 14.000 millones de pesos ingresados mediante la ley del royalty minero.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La directora regional del Serviu, Isabel de la Vega, confirmó que el organismo enviará al Ministerio de Vivienda una solicitud formal para revisar la reciente resolución que reduce la cantidad de dormitorios en viviendas destinadas a familias unipersonales. El anuncio fue hecho tras una reunión con dirigentes sociales de Osorno, quienes manifestaron su preocupación por el impacto del cambio. En la instancia, la autoridad explicó que el ajuste establecido mediante resolución ministerial disminuye de 3 a 2 los dormitorios para este tipo de familias, y que las dirigentes solicitaron revertir o reevaluar la medida.
Ahí están pidiendo que se haga una revisión, el ministro abrió la puerta y nosotros como región vamos a hacer un planteamiento recogiendo las inquietudes de las dirigentes, un planteamiento al ministerio para que hagan la revisión. Eso no está en manos nuestras porque es un oficio del ministerio, es un documento, una resolución del ministerio.
Agregó que ya se envió una primera solicitud al ministro y que ahora preparan un segundo documento, esta vez basado directamente en las observaciones y requerimientos planteados por las familias y sus representantes en un trabajo que será elaborado en conjunto con la Seremi de Vivienda. El segundo tema abordado en la reunión fue un oficio emitido por Serviu a las entidades patrocinantes que buscaba aclarar el rol que cumplen en la organización de la demanda habitacional, función por la cual reciben un pago estatal. Sin embargo, De la Vega reconoció que la comunicación generó efectos no deseados, principalmente porque en muchos casos son los dirigentes quienes terminan realizando ese acompañamiento a las familias.
Aclarando un tema del trabajo que hacen de organización de demanda, que el Estado les paga a ellos por ese servicio, y sin embargo nos damos cuenta que ese trabajo lo hacen las coordinadoras o las dirigentes que apoyan a la familia. Nosotros no estamos contra ese trabajo, o sea, las familias le pagan a los dirigentes con un acuerdo, ¿cierto?, para que los apoyen, y a la vez nosotros les pagamos a las EP para que hagan el mismo trabajo. Entonces, lo que hicimos fue aclarar, pero vamos a revisar ese documento porque generó un efecto no el que nosotros queríamos, ¿eh? El efecto era hacia las entidades, pero no tengo ningún problema en revisarlo y aclararlo.
Al respecto, una de las dirigentes, quien coordina el trabajo de distintos comités de la vivienda de la comuna, Lucinda Gajaramillo, se refirió.
Dijeron que era un oficio que hizo la directora, pero era netamente por lo que pasó en Castro, y obviamente al hacer ese oficio que era para Castro, nos perjudicaba a nosotros, ya que las entidades patrocinantes en este oficio les prohibía, entre comillas, trabajar con coordinadoras o con asesoría. Pero eso ya se subsanó, la directora hizo un compromiso, lo va a revisar, y así vamos a poder seguir aportando a la comunidad todas las dirigentes que trabajamos en vivienda.
La directora de La Vega subrayó que el objetivo es resguardar la transparencia del proceso y reconocer el trabajo que efectivamente realizan las organizaciones en terreno, mientras se mantiene una supervisión adecuada sobre las entidades patrocinantes que reciben recursos del Estado.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Seis internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno terminaron su enseñanza media y 11 la básica en el Colegio de Adultos Inti Suyay o Sol de Esperanza, dependiente del Departamento de Educación Municipal de Osorno. El director regional de Gendarmería en Los Lagos, coronel Gustavo Flores, señaló que la educación en los recintos penitenciarios comienza como un incentivo conductual y luego se transforma en una herramienta personal que permite fortalecer conocimientos y preparar a los internos para una eventual reinserción social.
Bueno, en un principio, y los mismos privados de libertad lo indicaban, que en un principio ellos ven la educación como un tema conductual, o sea, un tema de mejorar su conducta. Pero una vez que están inmersos ya en el tema estudiantil y son parte del colegio, lo ven como un tema personal de ir acrecentando sus conocimientos y también preparándolo para cuando en un momento ellos puedan otorgar la libertad, una posible reinserción social de esta gente. Y nosotros los preparamos bajo esa forma y con nuestro aliado estratégico traer los diferentes colegios que tenemos en las unidades penales de la región.
Flores indicó que cerca de la mitad de la población penal accede a procesos educativos en la cárcel de Osorno, lo que contribuye a la convivencia interna y a la ocupación del tiempo en actividades formativas. Este año en la cárcel de Osorno, la matrícula alcanzó una cifra relevante, considerando que la población condenada en Osorno bordea los 350 internos.
Mire, en Osorno, en la matrícula 2025 fueron de 111 privados de libertad, un número no importante, teniendo en consideración que los internos condenados son alrededor de 350. Entonces, estamos hablando casi de la mitad de los penados tienen acceso a la educación. Así que es un número importante y también ayuda, más allá de la reinserción, también ayuda al comportamiento al interior de las cárceles, ya que ellos cuidan la escuela, ¿cierto? Y una forma es teniendo un buen comportamiento al interior de las unidades penales.
Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuensalida Palma, valoró el proceso y destacó que la educación junto al trabajo constituye una herramienta para la reinserción. De la mañana, 54 minutos, la Dirección Provincial de Educación de Osorno realizó una jornada de evaluación preventiva de salud mental en el Liceo Eleuterio Ramírez, donde cerca de 400 estudiantes participaron en la aplicación de un instrumento estandarizado orientado a detectar factores de riesgo y necesidades de apoyo emocional dentro de la comunidad educativa. El jefe provincial de Educación, Luis Alberto Solís, explicó que la iniciativa surge para fortalecer la detección temprana de señales asociadas a dificultades como depresión, ansiedad, aislamiento y otros factores que afectan al bienestar estudiantil.
Sí, es una campaña de prevención del suicidio y también de investigación sobre parte de la salud mental de nuestras comunidades educativas. Y detrás de los suicidios, bueno, no en todos, generalmente hay fenómenos que están relacionados con la depresión, con la ansiedad, con la soledad, con la incomunicación, dolencias en el ámbito afectivo, que pueden ser en su inmensa mayoría superadas con la comunicación adecuada. Pero para eso tenemos que verlo claramente. Pensamos, ¿por qué no actuar antes de que tengamos que lamentar, antes que nos enteremos por las noticias?
Según Solís, el proceso se articuló junto a la carrera de psicología de la Universidad de Los Lagos, cuyos estudiantes de último año participaron en la jornada, cuyo objetivo es contar con información clara que permita orientar intervenciones, capacitaciones y talleres para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. La dirección del establecimiento apoyó la ejecución del operativo, cuyos resultados serán analizados para diseñar acciones focalizadas, identificar grupos que necesiten acompañamiento y promover herramientas de contención entre los propios estudiantes.
¿Qué tipo de talleres hay que hacer? ¿Qué tipo de preparación hay que hacer? Capacitaciones para alumnos, asistentes de la educación y también para, sobre todo también los alumnos, si los alumnos son parte importante en esto, que aprendan a reconocer los síntomas, que aprendan a escuchar, que aprendan a acompañar a aquellos amigos y amigas que están en dificultades. Y nosotros esperamos como dirección provincial, ojalá que esto se replique en todos los establecimientos de la comuna, de la provincia, de la región, porque hay que tomar el toro por las astas, como se dice, y comenzar a prevenir desde ya.
Solís confirmó que se proyecta ampliar la iniciativa a otros establecimientos durante las próximas semanas y continuar el trabajo durante el próximo año escolar, en línea con la política de salud mental del Mineduc, que contempla acciones de prevención y acompañamiento emocional para comunidades educativas.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Thank you. significativo potencial para el crecimiento sostenible y la competitividad lechera, rectificó, reveló el diagnóstico del estudio del Centro de Información Láctea, que también busca, o acusa, desafíos para un abastecimiento equilibrado. Sergio Niklicek, presidente del consorcio lechero, parte activa del estudio, enfatizó la importancia de la colaboración entre actores del sector para desarrollar una hoja de ruta que fortalezca la industria láctea. En ese contexto, sostiene que, a pesar del aumento del consumo en la última década, la producción crece a un ritmo más lento, lo que plantea desafíos para asegurar un abastecimiento equilibrado.
Efectivamente fue lento, y si consideramos desde el 90 hacia adelante, hubo un crecimiento muy fuerte, alrededor de un 4%. Y esto se paralizó la última década, y hay varios motivos. Hubo una baja de precios internacionales muy prolongado. También tuvimos periodos de sequía muy fuerte que afectó los sistemas de pastoreo del sur. También tuvimos alzas en los precios de los insumos. Hubo un cambio de impuestos que también afectó al sector. Otro punto importante es la escasez de personal calificado.
La investigación destaca la transformación estructural en la producción, evidenciada por una caída del 3% anual en el número de productores y una creciente concentración en unidades más grandes, sumado a la reestructuración de planteles que se alejan de la lechería tradicional.
Revela claramente que en nuestros últimos 3 décadas ha habido un cambio estructural muy potente en el sector lácteo. Esa antigua lechería que tenemos en mente, así a veces en forma romántica, incluso ordeñando a mano, eso ya tendió a desaparecer porque no resistieron estos periodos más difíciles. Y hoy día tenemos un sector lácteo donde las lecherías